Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a las personas que nos sintonizan hoy domingo 14 de abril en los 1410 AM. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Muy buenos días también a Sebastián Carmona, nuestro periodista de la Unidad de Comunicaciones y Mercadeo de nuestra querida Facultad de Artes UDA.
Yuse, buenos días, muchas gracias por ese excelente saludo. Un saludo también para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con esta frase que ya se ha vuelto costumbre en nuestro programa. La música es la manera divina de contar cosas hermosas y poéticas al corazón. Pablo Casals, uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX.
En el tintero hablaremos con la maestra y la directora artística de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, Silvia Restrepo, al igual que con el coordinador general de esta agrupación, el docente Jorge Mendoza. Hablaremos sobre la música sacra y haremos un balance del concierto ofrecido el día de ayer en el Teatro Universitario Camilo Torres, llamado Stabat Mater Dolorosa, además de una excelente invitación para los habitantes del municipio de Marinilla. Pero primero, revisemos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Les contamos a nuestros oyentes que por motivos de remodelación y adecuación del Parque Bolívar, la retreta de la Universidad de Antioquia se realizará en la Plaza Botero para convertir este representativo sitio de la ciudad en un escenario de tradición, cultura y arte en un ambiente familiar. En estos momentos se presenta la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Están todos cordialmente invitados.
Esta semana también comienza el puente festivo más grande del año, la Semana Santa. Por tal motivo, el ciclo de cine sin boleta tendrá la temática Pensar el cine de género, pero volverá el próximo martes 23 de abril con la película Tesis sobre un homicidio del año 2013. Recuerden que este evento se realiza cada martes, exceptuando este martes 16 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, y como siempre con entrada libre.
Están todos cordialmente invitados para disfrutar de Escenaria, Mes de las Artes Escénicas 2019. Un mes para vivir de cerca el teatro y la danza como manifestaciones artísticas que invitan a ser partícipes del movimiento, conocimiento y creación de las artes escénicas en nuestra ciudad. Este evento ya dio inicio el pasado 12 de marzo y va hasta el 30 de abril. Pueden consultar toda la programación en www.artes.uda.edu.co.
Invitamos a toda la comunidad artística a participar de la convocatoria de Ecologías Digitales 2019 llamada Expresiones Culturales. Este es un espacio para el diálogo académico y la divulgación frente a procesos investigativos, artísticos y educativos que relacionan el arte, la tecnología y la sociedad. Esta convocatoria estará abierta al público hasta el 21 de abril de 2019. Les recordamos las tres modalidades en que pueden presentarse: la propuesta creativa u obra, la ponencia en el evento y la residencia. Los fundamentos y términos de referencia los pueden consultar en la página del Grupo de Investigación Hipertrópico, www.uda.edu.co/hipertrópico. www.uda.edu.co/hipertrópico.
Los invitamos a las charlas de actualización en Mercadeo número 2, Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial, a cargo de Jesús David Isaza Gómez, director de la Unidad de Emprendimiento y Empresarismo de la Escuela Superior de Artes de Débora Arango, el próximo jueves 25 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo. Recuerden que la entrada es totalmente libre y gratis.
Un importante evento de ciudad, Expo Cultura Referentes 2019, del 25 al 28 de abril de 2019. Este será un mercado del arte y la cultura que se tomará la zona norte alrededor de las lógicas de mercado de los servicios culturales, propuestas artísticas y proyectos con impacto social. Tendremos showcase, screening, pitch, portafolios, ruedas de negocio, ferias de servicios culturales, desayunos, almuerzos y tintos con circuitos de ciudad. La conferencia de apertura se realizará con la participación de Gabriel Mario Vélez Salazar, el decano de la Facultad de Artes, el 25 de abril a las 10 de la mañana en el escenario 1, Orquidiorama del Jardín Botánico de Medellín.
En el tintero.
En la tradición de la música occidental, la música sacra, también llamada música sagrada y en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica, es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse en los contextos litúrgicos o religiosos.
La música sacra fue una forma de expresión musical nacida desde comienzos del cristianismo, en un principio herencia de la música judía, siendo desarrollada durante los siglos posteriores en multitud de formas relacionadas con los distintos ritos. Por extensión, también es aplicada a las diferentes manifestaciones culturales y religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hinduista, budista, árabe, judío, entre otros.
Desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el requiem, el te deum, el magnificat, el stabat mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras.
Para conocer más acerca de este tipo de música, las cualidades y generalidades de su interpretación, los instrumentos y el canto, invitamos a la maestra y directora artística de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, Silvia Restrepo.
Maestra, bienvenida a nuestro programa Horizontes.
Gracias, Sebastián, y un saludo también a toda la comunidad de oyentes de este programa.
Primero, permítame felicitarla a usted y a todo el equipo de trabajo de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia por ese excelente concierto ofrecido ayer en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo.
Bueno, Sebastián, muchas gracias. Sí, es una apuesta que la Orquesta Sinfónica, la Facultad de Artes, siempre hace en las temporadas de cada semestre. Y precisamente la que inauguramos ayer es una temporada muy especial porque está referida a lo que es la música sacra. Y sobre eso hay mucho que hablar.
Maestra, para los oyentes que no pudieron apreciar este concierto, contémosle qué pudieron disfrutar los asistentes.
Sí, como te decía, esta es la época más especial del año dentro de la liturgia para los cristianos. Para hacer lo que conocemos el repertorio de música sacra, donde confluyen las voces solistas, los coros y las orquestas. Ayer interpretamos inicialmente la obra Un adagio para cuerdas de un compositor americano del siglo XX, Samuel Barber, una obra muy bella que por su contenido nos permitió perfectamente servir de pieza de entrada para este concierto. Y el foco principal de la obra que expusimos ayer se llama Stabat Mater de Pergolesi, estaba la madre dolorosa viendo a su hijo en la cruz. Se basa en todo lo que es el dolor de la mujer, el dolor de la Virgen y la impotencia que crea al ver a su hijo y al sacrificio de su hijo. Quisimos hacer una lectura diferente. Esta lectura, que fue lo que hicimos ayer, era de cierto modo un poco arriesgada en el sentido en que propusimos hacer una relectura del texto. Sobre esa lectura del texto, invitamos a la investigación de la profesora Joana Parra con la obra La Paz es una obra de arte, donde ella, en un trabajo muy delicado, ha hecho un rastreo de todo lo que ha sido la problemática de las mujeres en la violencia, sobre todo referidas al campo directo de la guerrilla y todo lo que ha pasado con este tema tan sensible para nuestra sociedad y que hoy día es objeto de mucho interés. Entonces quisimos no solamente hacer la referencia de la estaba la madre dolorosa, sino que estaban nuestras madres dolorosas. Entonces fue una obra con unas pequeñas intervenciones de textos muy cruciales, porque son parte de los relatos y las narrativas que estas mujeres expresaron en este trabajo de investigación. Y al igual lo seguimos haciendo con, quisimos también acompañarlo con un movimiento de danza contemporánea, con la música, un trabajo muy delicado también. Igualmente la profesora Beatriz Vélez, coordinadora de la parte de danza de nuestra facultad, toma dos de sus estudiantes y empiezan a hacer un estudio progresivo de la obra a través de lo que la música puede dictar y del texto también que ésta está narrando, para poder dar unos movimientos acordes a lo que se estaba trabajando. También hicimos unas imágenes de apoyo, donde involucramos otro de los profesores, Wilson Arango, y él nos facilitó un material igualmente en la misma temática sobre las madres de la Candelaria, y nos aportó unas imágenes también como para hablar de este mismo contexto de una manera muy respetuosa y siempre pues teniendo presente que creo que no solamente es una oportunidad de oír música y música bella, sino también de llamar un poco a la reflexión de la gente en estos momentos tan importantes.
Precisamente nuestro programa de hoy habla sobre la música sacra. Esta obra interpretada ayer, Stabat Mater de Pergolesi, ¿cómo fue el proceso de preparación y ensayo de esta?
Bien, la idea se me presentó desde la dirección artística, pensando lógicamente en que se iba a programar para el 2019 con la orquesta. Pues, como te decía, hay dos momentos históricos dentro de la música para nosotros, como son la música sagrada presentada desde la parte de la natividad y desde la parte de la Semana Mayor, desde la parte pues de la pasión de Cristo como la conocemos para nosotros. Entonces no quise hacer un repertorio como tal, sino que también tuviera ese otro tipo de reflexión. Entonces desde el semestre pasado propuse a la profesora Joana Parra que se uniera a esta idea, también invité a otras personas de visuales y a la profesora Beatriz para que hiciéramos esta trilogía, o para que pudiéramos realmente llevar este proyecto. Empezamos ensayos esta semana con la orquesta, la parte musical, la semana que terminó, y la danza y lo de los textos y las reuniones que hemos tenido las profesoras continuamente trabajando sobre este tema, ya tienen más de un mes concibiendo la obra, concibiendo cómo era la manera más apropiada de hacerla, y a esto se suman otras personas de luces, también del departamento, lo que dije, el apoyo de las imágenes que también van a ser parte de la lectura importante. Entonces se trataba también de estimular los sentidos en el oyente y los sentidos con un sentido, que era con el dolor de nuestras madres y lo que está pasando en el conflicto ahora en Colombia, ¿no?
Maestra, ¿cuáles son las principales características y cualidades que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este tipo de música, tanto desde la dirección como desde los instrumentos?
Bueno, el repertorio realmente está dado. Esta obra está escrita para un formato de cuerdas, violines primeros, segundos, violas, chelos, contrabajo y un órgano, un instrumento de teclado. Y está hecho para dos voces solistas. Entonces, ¿qué cuidados hay que hacer? Ya el texto o la partitura es la carta de navegación que tenemos. La especificidad de la obra en cuanto al estilo, por ser una obra del repertorio sacro, ya nos pone también en otra serie de en el contexto de una forma diferente. La época también, Pergolesi, barroco, también da otro estilo para interpretar. Entonces, cuando uno encara los ensayos con nuestros estudiantes y los maestros, profesores, colegas, pues hacemos una lectura para ellos general, pero también nos vamos introduciendo poco a poco desde la parte vocal, lógicamente los cantantes solistas, a ir unificando ciertos tipos de estilo específico de la forma de interpretar. Entonces, eso es, son como las partes específicas. En la parte de la dirección, realmente el director o la parte de los gestos del director son una consecuencia de una lectura musical, no es accesoria. Tiene que serlo absolutamente sobrio para no volverlo el foco principal, sino secundar, casi que mimetizarnos con la música. Ese es el sentido, y particularmente para mí cobra importancia que uno es un instrumento más, un intérprete más. Entonces no tendría por qué sobresalir o hacer distinto, sino que todo esté acorde a el resultado artístico y a la lectura que se está haciendo de la obra de ese compositor.
Entendemos que se viene una sorpresa para los habitantes de Marinilla, así que vamos a darles una primicia por este medio, así que me gustaría que los invitara.
Bueno, tenemos el placer de estar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, todo este equipo maravilloso de la Facultad de Artes, que va a estar representada desde la danza también y desde el teatro, con la narración, y en el Festival de Música Sacra de Marinilla. Es una apuesta que llevan año a año y que ya se ha convertido en uno de los grandes festivales, diría, de Colombia importantes y de Antioquia emblemáticos. Entonces estaremos el martes 16 a las 5 de la tarde en la capilla pequeña donde siempre por muchos años hemos escuchado muy buena música. También he estado como intérprete en varios festivales, acompañándolos con el Stabat Mater de Pergolesi y con el Adagio de Samuel Barber para orquesta de cuerdas, y dos solistas que nos acompañarán como invitados también, la profesora Eliana Piedraíta y Juan Carlos Gómez, como en la parte del contratenor.
Agradecemos a la maestra y directora artística de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, Silvia Restrepo, por haber aceptado nuestra invitación, y le deseamos muchos éxitos en los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia.
Gracias, Sebastián, gracias al programa Horizontes, gracias a toda la audiencia. Esperamos que nos acompañen en esta magnífica semana, y bueno, no falta desearles a todos un buen descanso y un tiempo de reflexión importante.
Dentro de este tipo de música existe un componente esencial, que es la voz y la lírica. Para hablar de ello, tenemos al coordinador general de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, al docente Jorge Mendoza. Profesor, bienvenido a Horizontes.
Muy buenos días. Es un gusto estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
Profesor, bienvenido. Felicitarlo a usted también por ese gran concierto de ayer. En cada concierto que ofrece esta agrupación se nota más el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes.
Sí. Hemos puesto la voluntad y hemos puesto todo el esfuerzo para llevar a cabo conciertos de calidad donde se suman varios colectivos de la Facultad de Artes. En este caso pues se sumó un grupo de danza y también el proyecto de investigación La Paz es una obra de arte, obviamente con el equipo de profesores y estudiantes que conforman la Orquesta Sinfónica.
Profe, bienvenido. ¿De qué manera fue escogido este repertorio que va muy acorde con el inicio de la Semana Mayor o Semana Santa?
Bueno, este repertorio se escogió precisamente porque queríamos participar dentro de esta Semana Mayor con un repertorio de corte religioso que es acorde pues a la época, ¿no? El repertorio se definió desde una selección que hace la directora artística, la profesora Silvia Restrepo, y aunque una de las obras que se está ejecutando en esta época es el Stabat Mater del compositor italiano Pergolesi, es una obra bastante ya recurrida por muchas agrupaciones corales, muchas agrupaciones orquestales, pero tenía un componente importante que es el tema de la asociación con otro colectivo que se está moviendo al interior de la Facultad de Artes, y es el proyecto La Paz es una obra de arte. Entonces queríamos hacer esa asociación de cómo este tema religioso tan importante para esta Semana Mayor, pero también un tema importante para el país, para la ciudad, como es el tema del conflicto y el postconflicto, podíamos de alguna manera hacer esa asociación, y es lo que hemos venido realizando y en lo que hemos venido trabajando.
Aparte de su rol como coordinador general de esta agrupación, usted posee una vasta experiencia en coros y cantos. Háblenos de ello y qué formación profesional posee en ese campo de la música.
Bueno, yo me formé como cantante lírico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Digamos que el desarrollo de mi actividad profesional ha sido en ese ámbito. He cantado con agrupaciones importantes de la ciudad de Medellín, con las cuales he tenido la posibilidad de, haciendo montajes de muchos repertorios, tipos de repertorio, entre ellos el repertorio religioso, he tenido la posibilidad de mostrar en, no solamente en el ámbito local, sino nacional e internacional, este tipo de trabajos. Pero asimismo, hago parte de la agrupación Ars Antiqua, desde aproximadamente hace 15 años, la cual se dedica a hacer una recolección de unos repertorios, muchos de ellos de corte religioso, que se llaman los códex, músicas que se dieron en la Edad Media, en el Renacimiento, y que con la posibilidad de recrearlos con instrumentos o réplicas de instrumentos antiguos, se muestra también en el ámbito local o nacional.
Dentro de la música litúrgica podemos incluir la música sacra y los cantos gregorianos. Así que, ¿por qué no nos habla del papel de un coro o de un cantante durante la interpretación de este tipo de música?
Bueno, mucho del repertorio que una agrupación coral puede realizar es repertorio obviamente sacro, obviamente religioso. Hay dos posibilidades que se podrían abordar con la actividad coral, y es el repertorio a capela o el repertorio sinfónico coral, porque muchos compositores hicieron con agrupaciones de cámara, agrupaciones instrumentales de cámara o agrupaciones grandes, orquestales, las composiciones de obras corales. Pero como les digo, también es posible a capela, es decir, sin instrumentos musicales. Entonces, este repertorio se ha podido realizar. De todos los periodos de la historia, muchos de los compositores han compuesto de diferentes formas. Entonces podemos hablar desde el Renacimiento, que se usó en la polifonía, o ya en el periodo barroco, muchos compositores compusieron también a capela, pero también ya empezaron a poner en los instrumentos musicales, y hasta nuestros días aún se siguen haciendo repertorios de corte religioso, eclesiástico, con instrumentos musicales o sin instrumentos musicales. Entonces, en todos los periodos de la historia, desde la Edad Media hasta nuestros días, se toman elementos religiosos, inclusive del gregoriano. Si bien el gregoriano se da en un periodo de la historia, pero fue la base a partir de la cual los compositores empezaron a crear las composiciones de corte religioso.
¿Cómo se debe preparar un cantante antes de salir a escena en la interpretación de este tipo de música? ¿Cómo se puede comparar las interpretaciones de este tipo de música con las de otras piezas como óperas, etcétera?
Realmente no existe una diferencia en la preparación vocal para los repertorios, para los diferentes repertorios que se hagan, o sea, un cantante o un grupo coral que está conformado por cantantes, coristas, coreutas, como también se le puede decir, se deben preparar vocalmente. Vocalmente es que tienen que hacer una serie de ejercitaciones, se le llama la técnica vocal, se le llama el aprestamiento vocal. Obviamente los coreutas o el solista vocal tiene que prepararse con muchos días de anticipación, estudiando la obra, ensamblando. En el caso de las agrupaciones corales, se tiene que hacer un ensamble, es decir, las sopranos, las contraltos, los tenores, los bajos, deben aprenderse sus diferentes voces, y lo que hace un director, que es el que dirige una agrupación coral, hacer, digamos, esa... ensamble, y obviamente lograr una interpretación de acuerdo a los a las intenciones o a las especificaciones que un compositor está definiendo. Lo mismo sucede con un solista. El solista debe conocer la obra con anticipación, debe estudiarla, el texto, la melodía, obviamente el carácter de la obra según indicaciones del compositor, y ya en el momento del concierto, digámoslo así, antes del concierto, lo que normalmente el corista o el solista hace es hacer una técnica vocal, un aprestamiento vocal, llegar caliente, calentarse, hacer calentamiento para ponerse en sintonía con el manejo de la voz.
Profesor, en este tipo de música la voz de un ser humano puede llegar a ser reemplazada por el sonido de los instrumentos. Y si es así, ¿cuál es el que más se utiliza para este fin?
Pues realmente sí, una voz puede reemplazarse con un instrumento musical o con varios instrumentos musicales, pero tiene ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es que, obviamente, un instrumento musical no te va a decir un texto, ¿sí? La voz dice un texto. El instrumento musical dice una melodía, que es lo que está realizando también un corista. Hay un instrumento que se asimila mucho al registro de la voz, y es el cello. Particularmente a mí el cello pues me encanta, es uno de los instrumentos con el que más vibro, y digamos que a nivel melódico y a nivel de la sonoridad se puede acercar muchísimo más al tema vocal, pero como lo digo, el texto no puede ser dicho por un instrumento. Hay otro tema acá, y es que la voz tiene emociones y tiene sentimientos. Entonces, al decir una palabra cantada, obviamente va a haber una intención y va a haber una emoción puesta desde la voz, y eso ya es un componente importante que en la interpretación de las obras de corte o religioso, eclesiástico o popular, entonces ya se está poniendo como un ingrediente importante en esa interpretación.
Agradecemos enormemente la participación del Coordinador General de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia, el maestro Jorge Mendoza, por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos muchos éxitos en los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia.
Muchas gracias a todos los radio oyentes por acompañarnos en este proyecto de la Universidad de Antioquia, de la ciudad y del país.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes. un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.